Hermanos, bienvenidos a Paranormal, su podcast mensual, trimestral o sexenal, dependiendo de cómo nos deje el bebé.
No, 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 esta vez estamos grabando bien, por fin estamos haciendo las cosas bien.
Ya vamos como debe de ser. Les presentamos primero a nuestra compañera de proyecto, Lu.
¿Qué onda? Estamos desvelados, pero con todo.
Se nos está haciendo una bonita costumbre de grabar después de las 12. Para ser exactos, son las 12:06 de la madrugada. Entonces vamos a ver qué tan divertido se pone.
Pero no importa porque nos dormimos a las 2 gracias acá al desmadrocín.
Sí. Bebé de 1 año es garantía de no dormir. Pero bueno, estamos divagando mucho. Hoy tenemos un invitado de lujo. Les quiero presentar a mi carnalito, un gran amigo, Antonio Santana.
¿Qué onda?
Ok, les platico. Si ustedes tienen problemas con la vacuna del coronavirus, si de verdad esta cuestión de las vacunas se nos sale de control y entramos en un apocalipsis zombie, ustedes quieren estar cerca de Toño. Toño es la persona que conozco que tiene mayor conocimiento en cuanto al ambiente de los zombies y... Ah, no se
Y de cómo
escuchó y
sale.
estaba destapando una caguama. Quería ver a ver si se oía. Bueno, ya ahí se escucha. No, pero ya siendo serios, nuestro carnalito Toño tiene un repertorio de conocimientos
Amplios, amplios.
muy, muy amplio en cuanto a zombies y en cuanto a qué hacer.
Además, tenemos que presumir que Toño, pues, es psicólogo y es artista marcial, entonces de ahí ya tenemos buen material para trabajar.
Y ahora, esperamos que no pase una cuestión como la que todo mundo creemos. Los que creemos estar bien preparados para un apocalipsis zombie, según las estadísticas populares, vamos a ser los primeros en valer madre. Entonces necesitamos que nos deje plasmados esos conocimientos. Mi hermano,
¿Cómo estás? Cuéntame.
cuéntanos.
Ah, perdón, perdón. Me estaba remojando el mostacho. Digo, aclarando la garganta.
Ah, sí.
Sí,
Pues
déjame,
sí,
te hablo.
fíjate que siempre he tenido ese miedo irracional a valer madre en la situación en la que creo estar más preparado. Así que siempre ha sido un placer platicar sobre esto a las futuras generaciones, a los que a lo mejor sí van a sobrevivir,
Jóvenes.
para que al menos el conocimiento, digo, se propague, ¿no? Que alguna persona que me haya escuchado alguna vez, pues sepa lo que está sucediendo y no pase como en las películas, ¿no? Que ves al héroe todo zopenco y tú estás gritándole desde la tele, que algo así me imagino que voy a hacer yo de fantasma, gritándole a la tele, ¡pendejo! ¡Para allá no era!
No estás viendo el pinche pasillo.
Estás viendo el pasillo cerrado, lleno de zombies y no te vas. Pero
Oye.
bueno, más o menos así está esto. Para si en el dado caso de que los que estamos preparados no nos agarre confesados y pues valgamos chetos, pues que todos nuestros audio escuchas puedan estar preparados. Sobre
Sobrevivan
todo.
por mí. Ok. Aprovechando y abusando de los conocimientos de Toñito, que nos platique, no sé si le late la idea de empezar como describiendo qué es un zombie. No.
Ándale, ándale, suena bien, suena bien.
Despláyate,
Fíjate,
hermano.
que esto de los zombies es algo bien interesante, porque últimamente a todo le llamamos zombie, pero realmente, ¿de dónde viene esta idea? Pues de la mitología, pues prácticamente mundial, en cualquier rincón del mundo, todas las culturas nos han hablado sobre el advenimiento de los muertos, ¿no? De cuando se levantan los muertos y pues que es una situación bastante aterradora, ¿no? Pero principalmente en el Apocalipsis, o sea, nuestra tradición judeocristiana ya nos habla justamente, fíjate, en el libro del Apocalipsis ya nos habla de que los muertos se levantarán. A partir de ahí, yo creo que ya está el riesgo implícito.
Sobre aviso no hay engaño, ¿verdad?
Sí, ya cuántos siglos han pasado y todavía le seguimos teniendo el mismo miedo a que se nos vengan los muertos, ¿no? Pero la mitología que más me impresiona, pues es la creencia en el vudú. Bueno, no sé si ubicarás allá en el Caribe.
Claro que
esta
sí.
Mezcla de creencias cristianas con la santería, mezclado con las creencias de los esclavos negros que venían de África, que se vino mezclando, haciendo una mezcolanza, hasta llegar a los brujos vudú, que bueno, se tiene el antecedente de que estas personas, utilizando el veneno del pez globo, provocaban la muerte de algún individuo. Bueno, en ese momento se creía que estaban muertos porque no tenían, pues, signos vitales. O sea, el pulso se bajaba al mínimo, la respiración se bajaba al mínimo, dado a las características del veneno. Y se dice, pues, que ya después el brujo llegaba a la tumba, hacía sus pases mágicos y pues salía de la tumba un zombi fresquecito que podía utilizar como su esclavo. Lo cual es algo bien interesante, ¿eh? Cuando te pones a ver estas características, yo me remonto a ese momento, ¿no? O sea, soy un aldeano que vio a su tío morir hace 2 semanas, ¿no?
Y no conoces la catalepsia.
Sí, imagínate, vas al entierro de tu tío, ves cómo lo meten a la tumba porque está muerto, frío como paleta, tieso como paleta, y 2 semanas después lo ves trabajando para el brujo.
Sí.
Entonces tratas de hablar con tu tío, le dices, tío, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y él lo único que te puede decir es, y no puede articular una sola palabra, ve sus ojos están muertos, pues imagínate.
Lo que él dijo, ando bien crudo, güey.
Ando bien crudo, compa. imagínate el terror en la población, ¿no? Ahora, pues también me pongo a pensar en las personas que habrían sido víctimas de este brujo, que pues cierto día se comen un pan envenenado, no sé, se mueren, pero ahí no termina la historia, ahí comienza la historia, ya que pues se conoce que baja los signos vitales, pero la persona sigue consciente, la persona ve y escucha y siente todo lo que está sucediendo, pues que sus familiares lo ven muerto, se despiden de él, lo entierran, y pues imagínate la misma hipoxia de haber estado ahí dentro, todas las secuelas neuronales que puede conllevar.
De base, para empezar.
Sí, imagínate, ¿no? Y empezando por el lenguaje, en segunda, por la motricidad, y en tercera, pues la voluntad. Entonces, pues me levanto de ultratumba, ya que llega el brujo, me desentierra, me pone el antídoto, pero pues el antídoto ha llegado demasiado tarde, ya no tengo mis facultades mentales al 100, y lo único que puedo hacer es, pues, obedecerle. Entonces, pues así veíamos, pues, en ese entonces, a estos seres sin alma, a estos esclavos que no estaban vivos y no estaban muertos y simplemente, pues, seguían las órdenes, ¿no? Creo que esa es una de las situaciones zombie que más me impactan y que posteriormente se pasan a las películas, a la mitología, digamos, occidental, ya con el cine, libros de ciencia ficción y, lógicamente, y para mi gran gusto, los videojuegos.
¡Viva Resident Evil!
¡Oh, yeah! Sí, bebé, Resident Evil.
Pero fíjate, hermano, que yéndonos a eso que comentas, en algún punto me tocó ver un documental de Haití, precisamente, donde hablaban de que no es uno o dos, es un buen de banda el que sabe hacer estas prácticas, o un buen de brujos que esclavizaban a la gente para trabajos pues mecánicos forzados, trabajos manuales. Y lo más complicado, que había una carpeta ya, o sea, hablando de que no es algo que está fuera de nuestros tiempos, el archivo este decía que era de los 90s y estaban con una carpeta judicial porque un compa de estos se le acabó el efecto de cierta forma porque lo mantenían constantemente drogado y eran zombies. Y al pueblo a donde lo llevaron, el vato era un zombie y era un muerto sin voluntad que caminaba atrás del brujo. No sé qué pasa si el vato cobra conciencia, empieza a tirar la... pues ahora sí que lo que le daban para mantenerlo en este estado, empieza como a no consumirlo, empieza a tratar de generar control, se les escapa el vato, va a dar con la policía, va a dar, se acaba enterando gente de prensa y se vuelve un caso de investigación ya policiaco. O sea, sí es no es algo fuera de nuestros tiempos.
No, y no es algo ficticio. O sea, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de prácticas reales, prácticas que bien dice son actuales. Todavía hay gente que las practica y imagínate el terror en los aldeanos de que quieras hacerle algo al brujo y pues el que sigue eres tú.
Sí, no, está duro. No puedes pedir justicia en una situación así.
Ajá, y fíjate que algo que se me hace bien interesante es que el término zombie proviene de Haití. Yeah. Y que aparte se escribe sin E, o sea, la palabra original se escribe sin la E final, que ya nos tenemos bien aprendida, ya que es un término pues mestizo.
Yeah. No, sí es mucha información muy, muy dura. Pero ahora a ver, descríbenos zombies reales.
Ajá.
Pero no estos, cuéntanos de los chidos, porque ahí te va. Alguna vez platicando con Lu y con algunos conocidos, de repente se me botó la canica y le digo, güey, no mames, ¿hace cuántos años fue que estuvo lo del Cocodrilo? ¿Como 4 años que estuvo muy fuerte? Hace como 4 o 5 años, como que me acuerdo que me tocó ver mucha información de una droga que se estaba usando, que eran las sales de baño y todas estas cosas que usan. El daño o la necrosis que podía generar en muchos tejidos. Y me aloco y le digo a Lu, imagínate qué pinche miedo que esta madre se mezcle con una variante de rabia. ¿Por qué? Porque la persona rabiosa tiene conflictos con la luz, pierde control de sí mismo y ataca a la menor provocación. De hecho, sin provocación atacan. Y son personas altamente, no sé si tienen como una degradación cognitiva o algo así, pero el ataque es más como animal, es llegar, morder, rasguñar, tratar de hacer algo. Imagínate un compa de estos, con estas degradaciones que hacía el cocodril, y que salga una variación de rabia que te ponga bien loco.
Sí, sí, sí. De hecho, lo que te decía hace rato de este libro, este autor Max Brooks, que hace su manual de supervivencia zombie, que es el que escribió La Guerra Mundial Z, en estos libros maneja que es un virus que ya existe.
Okay.
Entonces, este virus que ya existe, que ha estado en la humanidad desde tiempos... ¿Eh?
Coronavirus, Ashu.
Coronavirus. No, pero este virus que ya ha estado y que ya ha habido brotes desde el tiempos de los egipcios, y que se tiene registro, por así decir, y pues justamente es eso, ¿no? Y ahí ya tendríamos que comenzar a hablar de los tipos de zombies, porque también hace tiempo, cuando salió lo del Cocodrilo, a todo le llamaban zombie. Por ejemplo, no sé si ubicas a Cronenberg, pero es un cineasta de cine B, de esas películas como de monstruos y cosas así. Entonces, cuando hoy en día vemos una película así, ¡ah, zombie! Pero no, pues es un monstruo, es un mutante, ¿no? Pero hoy en día ya lo tenemos como clasificado, ¿no? Como zombies. Entonces, a mí me gusta clasificar a los zombies en 3. El primero son los malditos, que por alguna situación de brujería, de magia oscura, son muertos que vuelven a la vida. El otro es el zombie infectado, que es lo que ya todo mundo conocemos en Resident Evil, Guerra Mundial Z, pues en todas estas películas de ciencia ficción. Y el otro tipo de zombie que no es tan zombie es el de mutante, O sea, son seres humanos que por alguna extraña razón mutaron, cambiaron su fisiología y se convirtieron en otra cosa. Entonces, esos no me gusta clasificarlos como zombies porque no son muertos vivientes, pero pues ya, ya está como muy, muy ligado. Exactamente, por ejemplo, en Resident Evil 4, no sé si ubicas el juego, si lo hayas jugado antes. Sí. No sé si ubicas el grito de los aldeanos de ¡detrás de ti, imbécil!
Sí.
Ese juego yo creo que fue el primer juego de zombies que no me gustó, porque ya no eran zombies, ya no eran muertos vivientes, sino que eran mutantes. O sea, esta situación de que pues es un parásito y ya no es una persona muerta, sino que tiene poderes y toda esta situación.
Infectado, sí.
Entonces, pues ese es el tercer tipo de zombie que no me agrada tanto en lo personal, como para mi gusto, digo, encontrarse con un zombie no debe ser nada agradable, sea ni, cual sea.
Ni que puedas mantener un diálogo, ¿verdad?
Sí, sí. Oye, ¿usted qué opina acerca de la política nacional? ¡Cerebros! ¡Ah, muy interesante! ¿Qué cree que le haga falta a los políticos? ¡Cerebros!
Sí, no, está cabrón. Pero fíjate, tu forma de catalogarlo también nos da un panorama un poquito más amplio en cuanto a la historia cinematográfica de los zombies, porque lo estás catalogando tal cual como nos fueron llegando. Nos llegaron primero La Noche de los Muertos, película buenísima.
Y viejísima.
Y viejísima. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Se levantaron de las tumbas estos güeyes. ¿Y qué quieren? Pues yo creo que una caguama o comernos. Ahorita investigamos. Y luego la evolución, precisamente, estas cuestiones de mutaciones, de vacunas fallidas, sigo terco, ¿verdad?
Sí, ya sé.
Vacunas fallidas, que de todos modos hay que vacunarnos, ya hablando en serio. Ya, siendo responsables y hay que tratar de esperar a que nos llegue la vacuna y ponérnosla. Si queremos volver a salir a las calles lo más normal posible, ¿verdad?
Pero, a comer gente.
Sí, a comer gente también, es importante. Pero fíjate, viene todo este cotorreo de los infectados. Ajá. Y luego después nos llega todo este cotorreo como las series de REC, que ya viene precisamente todos estos cotorreos de entre maldición y infección, mutación. Y luego llega todo lo que trae después, ¿cómo se llama la película de Will Smith? La de
Soy Leyenda.
Soy Leyenda. O sea, sí, a partir de ahí sí ya como que empiezas a decir, güey, son monstruos, son zombies, son... Y luego te das cuenta, pues son gente, güey. Ah, cabrón. Gente enojada. Sí,
o lo fueron.
Que hay que tomar, tomamos en cuenta también otro factor. Todo mundo le tenemos miedo a los zombies, pero el zombie, no sé si desde el lado americano o desde el lado europeo, hay que tomar en cuenta que es una crítica social a todo el que está envuelto en un sistema. Y lo trataron de utilizar mucho como que, pues, ¿sabes qué? El zombie es el que se deja guiar, es el que no está reaccionando a un sistema.
O fíjate que, bueno, alguna vez me tocó escuchar sobre los terrores a lo largo de la historia, ¿no? Anteriormente, el terror más grande era, pues, a los animales, a los lobos, ¿no? A los osos, etcétera, a los animales salvajes. Y se creía, pues, que el enemigo es algo externo, está allá afuera y es diferente a mí. Después se comenzó a temer, pues, a los ladrones. Entonces decías, el enemigo está allá afuera y es diferente a mí. Y es cuando empiezan las guerras raciales, y todo este rollo. Entre más te acercas a nuestra época, por ejemplo, uno de los terrores más grandes es a las enfermedades. O sea, el enemigo ya no está allá afuera. Ya no es diferente a mí, ni es igual a mí, sino que está dentro de mí. Y pues evolucionando en este tipo de terrores, hablamos de que nuestro nuevo enemigo no solamente no está fuera, no solamente es igual a mí, sino que soy yo mismo. Entonces, la misma humanidad ya toda podrida, y ese es el enemigo y ese es el terror más profundo que se ha llegado a encontrar hasta estos momentos.
No, sí está muy filosófico este cotorreo. Va a ser mejor a transformar esto en un formato de entrevista.
Arre.
Te voy a sacar de tus casillas, mi hermano.
Venga.
Les platico un poquito. El señor Antonio, pues básicamente se dedica también a las artes marciales. No sé ahorita cómo ande por cuestiones de pues entre trabajo, familia y todo, pero es un artista marcial también activo. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería tu arma perfecta, mi hermano? ¿Estamos hablando de zombies malditos o de zombies infectados o de zombies, lo que tú quieras, pero legalmente ya les podemos dar un machetazo a la cabeza y nadie nos va a regañar? ¿Cuál sería tu arma?
Pues mira, mucho se ha hablado sobre el arma perfecta, depende mucho de la situación.
Tiempo, tiempo,
Por
tiempo.
ejemplo,
Déjame te
fíjate.
lo complico.
Ajá, a ver.
¿Cuál es tu arma de larga distancia, tu arma cuerpo a cuerpo y tu arma, de emergencia?
Ok, arma de larga distancia, pues resortera y piedras. Creo
Bien.
que en una situación, Dios nos agarre confesados, pero en una situación de estas necesitamos la mayor discreción posible y el mayor, pues la mayor facilidad de encontrar municiones. Entonces diría, pues un arco, una ballesta, son muy discretas, pero para encontrar municiones va a estar difícil.
Pero fíjate que nos falta ingenio, mi hermano. Tenedores amarrados a palito de paleta. ¡Chingue su madre!
Sí, pero no va a penetrar la cabeza.
Bueno, ok. Punto a tu favor.
Entonces, bueno, un arma que ha sido históricamente conocida por descalabrar gente es una resortera.
Una soltera. Sí, ahí está la onda de David también, que era
Exactamente.
una proto-resortera.
Ajá, sí, una onda, si la sabemos utilizar. Si no, pues una resortera. Y pues piedras, yo creo que en cualquier lugar encontramos, y si no encontramos, pues podemos encontrar cualquier proyectil lo suficientemente duro, dígase botellas o taparroscas, no sé, algo que pueda ayudarnos. Estas armas de largo alcance, al ser, digamos, contundentes y no armas de fuego, también nos pueden ayudar para crear distracción. Digamos, allá a lo lejos hay algo que puede sonar, como para quitármelos de encima, allá a lo lejos aviento una piedra o una corcholata o lo que sea, y ya dirijo la atención hacia otro lugar que no sea yo. Entonces, de largo alcance, yo diría que eso es fácil de llevar, muy ligero de llevar, es muy dinámico y nos puede ayudar a distraer. De corto alcance o de cuerpo a cuerpo, estaría entre un bate, algún arma de contundente lo suficientemente larga como para golpear, pero también para empujar, que sea lo suficientemente fuerte. O de corte, no, pues una katana no tendría Mauser. A mí
Ah,
me gusta la espada bastarda, la medieval, la europea.
ok, pero sería muy pesada de manipular, ¿no? Son espadas a dos
Bueno,
manos.
si no la sabes utilizar, cualquier arma. Es un arma de dos filos. Entonces, yo que estuve practicando un tiempo armas medievales, la espada bastarda es muy buena, tiene muy buen alcance. Además, al ser tan pesada, pues te puede partir en dos a un zombie. Y si sabes utilizar las técnicas de protección, te los puedes quitar de encima.
Ok.
Insisto, sabiéndolo utilizar, si no sabes utilizar, mejor un escudo.
Pinche pedazote de metal ahí.
Sí, lo que caiga, lo que caiga. También la katana tiene una forma lo suficientemente ligera y lo suficientemente fuerte como para ser un arma bastante, bastante buena. Y en última instancia, un picahielos, ya de emergencia. Un picahielos, ¿por qué? Porque si yo uso un cuchillo, va a ser un cochinero. Además, el propio filo del cuchillo, si yo entierro y por algo tengo resbalosas las manos, me voy a cortar yo solo. En cambio, con un picahielos, pum, al ojo, a la oreja, y es un, digamos, un punto seco, pum, un golpe seco y ya. Un golpe, un zombie menos.
Ok. Está interesante. Fíjate, yo difiero un poquitito contigo.
A ver.
Porque en arma larga, yo utilizaría cualquier cosa que... Bueno, vamos funcionales. La resoltera se oye bien funcional, pero yo siento que sería más como... Si es para distancias largas, por así decirlo, pues yo usaría la mendiga piedra hacia la brava, güey. La agarras y la avientas a la chingada. Porque pues, yo veo la resortera como un método de distracción desde mi punto de vista. Entonces, vamos a empezar a organizar dos grupos, vamos a armar brigadas de seguridad y vamos a empezar a preparar a la gente. Cuando empiece esto del apocalipsis zombie, pues ahí vemos quiénes sobreviven, si los que se van contigo o los que se van conmigo. Pero haz de cuenta, yo como arma larga en lo personal, buscaría algo que me fuera funcional para generar distancia. Hay unas, yo me iría a lo, como a lo, Art Attack, un palo de una madera suficientemente aguantadora y ponerle varias puntas en la esquina como si fuera una lanza o una hasta bandera. Digamos que para mí sería como para que estén lo más lejos posible. ¡Ay, chingazo, madre!
Sí, también hay técnicas de lanza muy buenas, ¿eh?
Y es que son las, es a lo que me refiero, la distancia. Ajá. O sea, es, para mí sería fundamental la distancia en estos cotorreos.
El problema va a ser cargarla, pero sí es muy, muy buena.
Sí, sería funcional, el desplace a lo mejor sería lo menos complicado, pero pues hay madera buena.
Sí.
Mi arma de media distancia, yo creo en lo personal que yo tomaría, fíjate que las katanas no, porque sí son muy bonitas, son muy llamativas, pero la realidad es que si nos vamos a como a forja, es muy complicado que te encuentres una buena.
Bueno, eso sí, porque últimamente pues las armas que se fabrican son ornamentales.
Exactamente, son de decoración. Entonces, si tú llegas y te encuentras de pura suerte una katana, a no ser que la hayas mandado a comprar o que haya sido hecha para práctico, para entrenamiento, y de 10 que te halles, una va a ser para eso. Viva, sí, sí, sí. Viva Latinoamérica, viva México, mi hermano. Un pinche machete. Para empezar, es metal, es una mezcla como entre acero dulce y acero de, pues se puede decir que como de calibres más altos. Es bien complicado que rompas un machete. Y con lo que cargas alguna otra arma, agarras dos machetes y uno de cada lado.
Como machete.
Y la neta, si tú vives feliz y tienes para comprarte una katana, si tú buscas porque me puse a investigar, más o menos una funcional, de 15 a 20 mil pesos, una que tú digas, es una katana hecha chida. El machete te vas a donde quieras, alguna, por ejemplo, hay varias marcas de herramientas, hay una anaranjada, muy famosa, hacen unos machetes con filo doble y segueta, y vale 150 el machete, y te dice, material de uso rudo.
Órale, sí, fíjate que hace tiempo, caminando por Obregón, pensé justo eso. Este es el mejor lugar para venir por herramientas. Porque sí, hay tiendas en las que ya hay las pistolas de balines, los machetes, y hasta las protecciones en la misma tienda.
Ok. No voy a preguntar.
Sí. Obregón, échate una vuelta.
Para nuestros amigos que no son de Guadalajara, les platico. Obregón sería como un equivalente. Por ejemplo, yo en algún punto cuando estuve de visita con nuestros hermanos de la CDMX, me pasé como cerca de la Merced y había un puñote de ferreterías por ahí muy, muy similares a estas que hablamos. En Obregón, aparte de eso, hay muchos juguetes, mucha ropa, mucho artículo deportivo, infinidad de cosas. Se puede decir que es como una zona tipo baratillo de puestos establecidos, por así decirlo, en cuanto a la variedad, de que te puedes hallar un puesto de lo que sea, pero si son pues cosas nuevas, se pudiera decir, pues ya saben, cualquier contingencia, láncense a Obregón.
Sí, no manches. Oye, ¿y el arma de último recurso?
La cortita, un martillo, mi hermano. Los martillos son aguantadores y tienen una bonita ventaja. Tienen un área cóncava o un área contundente y tienen un área para sacar los mismos clavos que tiene semifilo que puedes afilar. Y es más complicado que te des un martillazo tú solo. A no ser que le quieras poner un clavo al zombie en la frente, entonces va, es inevitable, el clavo ahí va.
Sí, sí, sí.
Y pues esas serían mis armas, carnalito. Fíjate, aquí como comentario personal, yo me imaginaba que en arma de corta distancia ibas a escoger un pollo de goma o una madre así, porque pues, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero como me gusta balconear a todos mis amigos, Toño tiene una fascinación por los chistes de pollitos y...
Digamos que es una afinidad, los pollos son deliciosos, divertidos, tiernos.
No para todos, a los zombies, pero bueno, ya tenemos nuestras selecciones de armas. Ahora, ¿cómo armarías tú un equipo? O sea, en cuanto a qué personas te llevarías, porque te la voy a poner más difícil. Todos pensamos en un equipo táctico. Todos los que hemos jugado videojuegos o que alguna vez hemos jugado en línea o que alguna vez hemos estado en algún juego tipo rol o algún cotorreo así, tratas de armar un equipo bien, bien chévere en el que tienes al inteligente, al que sabes, claro, al que sabes que es carne de cañón.
Al negro.
Nos van a hacer...
En las películas siempre muere un negro, no debería, es racista, pero no, siempre pero... pasa.
A ver, yo no hice las películas, no es mi problema, a mí no me la hagan de pedo, no me cierran el podcast. Desgraciadamente tuvimos una contingencia, el pequeño Ragnar se puso un poquito complicado, entonces Luce fue a ayudarnos a dormirlo, pero yo me quedo en representación de Luce. Conociéndola, sus armas serían... Ay, sí. Nada, mejor que nos platique ella en el siguiente episodio qué armas usaría.
Porque sí, suena... Genial.
Y es que ella es buenísima, tiene muchísima imaginación con estos cotorreos, pero bueno, estábamos platicando que tendríamos un grupo establecido, o tendríamos, o buscaríamos rodearnos de gente, por ejemplo, yo les comentaba al principio, si quieren saber cómo sobrevivir en un apocalipsis zombie, busquen a Toño, porque Toño ha leído manuales. Yo creo que es de las pocas personas que conozco que ha visto el 70% de las películas que hay libres en internet de zombies.
Soy un friki, güey, pero solo de eso.
Ah, bueno. El punto es que sería alguien a quien tener cercas. Pero tú, ¿cómo armarías tu equipo, mi hermano? Porque estamos hablando de que siempre hay el fuerte, el intrépido, el que se va a morir rápido, el inteligente, el que ya sabe qué hacer aunque nunca le haya pasado, y nosotros, que pudiéramos o no pudiéramos saber. Pero, ¿cómo vas a armar tu equipo?
Mira, en la mayoría de las películas de zombies, generalmente hay un personaje que se te olvidó, el protegido.
Yo quiero ser ese, carro.
Sí, está dicho. Fíjate que el protegido suele ser una persona cuya supervivencia es clave para la historia. Dígase, es una niña, es un bebé, es una mujer, es una persona sin tantas cualidades. Protegido, por ejemplo, en Walking Dead, era Eugene, no sé si lo ubicas.
Sí, sí, sí.
Este tipo...
Cómo detener todo.
Sí, este genio que se supone que tenían que llevar a Washington para que pudiera parar la infección, ¿no? Que ya después se descubrió que era un fraude, pero mientras tanto, eso le dio sentido a la vida del equipo. Entonces, sin duda yo en mi equipo, en mi grupo, tendría que tener de esos a morir.
No mames, serías el ojete que diría, güey, yo sé cuál es la cura, mira, vamos para allá.
No, fíjate que más bien yo creo que en mi grupo debería haber niños, digamos, gente a la quien proteger. De esa manera, el equipo que yo vaya reclutando tendrían un sentido, digamos, tendrían una misión que cumplir, la cual es proteger a las personas. De esta manera, cuando, bueno, en las películas sobre zombies y en las historias sobre zombies y en general, se encuentra que cuando un elemento del grupo tiene sentido de vida, hace hasta lo imposible por sobrevivir y hace hasta lo imposible porque su equipo se mantenga unido. Entonces, yo, por ejemplo, pondría a estas personas, a estos elementos, a los protegidos, sin duda, dentro de mi organización.
Ok, ok.
Aparte de eso, pues sí, tanques. gente robusta que sepa lo que hace.
Gente que aguante robusta, los que pare marazos. Los zombies antes de mí.
sí. Sin duda, un explorador, una persona muy ligera, que pueda acceder a lugares a los que los demás no pueden, eso estaría genial. Por ejemplo, alguien que practique, ¿cómo se llama esto de subirte a la montaña?
¿Parkour? Ah, senderismo.
¿Cuál?
¿Senderismo o algo así?
No, me refiero a, que trepan paredes.
¿Parkour?
No.
Oh, qué leche.
¿Cómo se llama este deporte?
Spidermanismo, qué chinga.
Spidermanismo, ¿no? ¿Ya, si ubicas esas paredes que tienen como disque piedritas y que las van subiendo?
Ah, ok, ya. Que hacen como escalada libre.
Ajá. Alguien de esos sería súper útil en el equipo.
Ok.
Sí, yo creo que aparte de personas que sepan luchar, bueno, o sea, luchar yo les puedo enseñar a defenderse. Entonces, no necesito gente que se sepa defender, sino gente que ya tenga habilidades y que las pueda utilizar para el bien del grupo.
Bien, entonces, y aquí viene Martina, joder.
A ver.
Imagínate que en tu grupo nada más hay un bebé que te dejó una doña encargada porque iba al baño y ya se la tragaron. Una viejita que estaba delante de ti en la caja del súper. Ah, sí, y un par de morrillos que se perdieron.
Ajá.
Ah, y el gordito de la caja que atiende.
Venga.
Ok. Bienvenido. Okay. Deja, busco mi máscara blanca, que empiece el juego.
No, oh. pues depende de la situación. Si ya estamos en un lugar seguro, sería pues con los adultos a que aprender a defenderse y con los niños aprender a cuidar. No, más bien al revés. Con los niños aprender a defenderse y con los grandes aprender a cuidar a los demás.
Ok. Damas y caballeros, con esto únicamente estamos comprobando que Toñito es muy buena persona y estamos viendo que sí es una persona a la cual necesitamos en un apocalipsis zombie. Les voy a platicar por qué. Yo pensé, desde mi punto de vista, mala copa, que iba a decir, no, pues hay que se los traigan a la chingada, yo ya me voy.
¡No, hombre! Si el recurso más preciado en un apocalipsis zombie es el recurso humano.
Muy bien. Ah, yo pensé que ibas a decir, y las caguamas.
Y las caguamas, no, van a estar calientes si no hay electricidad. Y las caguamas calientes no están tan chidas.
Ok. Y pues sí, damas y caballeros, ya vieron que es bien buena persona.
Fíjate, que he estado pensando mucho en la cuestión de qué recursos serían los más importantes de recabar ante una situación zombie. Y yo creo que lo más importante va a ser la preparación. No solamente, digamos, los materiales, porque me metí a investigar, ¿no?, en internet, así como, ¿qué hacer ante una situación zombie? Y hay personas que se agarran, ¿no? No, pues que una mochila con tantas cosas y luz química y que esto y que lo otro. Y yo creo que lo más importante es la preparación física y la preparación mental que cualquier superviviente pueda llegar a tener antes o durante la contingencia zombie para poder sobrevivir. Pero fíjate que estaría chido y me gustaría invitarles a ustedes y al público, pues a un capítulo o a una miniserie posterior en la que ya pueda darles un plan de acción ya chido, una guía de supervivencia ante una contingencia zombie de ya bien establecida. ¿Cómo ves?
Me late la idea, mi hermano, me comprometo ya. posteriormente vamos a dejar de divagar y de estar jugando con esto. ¿Qué te parece si nos organizamos y armamos una serie de episodios cortitos? Digo, cortitos en comparación porque sí nos hemos extendido de repente mucho en algunos episodios, pero hacemos una serie de cápsulas para que empecemos a armar todo este manual de supervivencia y que quede para la posteridad en caso de que no sobrevivamos nosotros. ¿Qué opinas?
Arre, me late. Cápsulas que sean de información por si la vacuna falla. Por si en 2021 viene el Soy Leyenda, los supervivientes sepan qué hacer en caso de una contingencia zombie, digamos, consejos bien prácticos, bien contundentes sobre realmente cómo sobrellevar la situación.
Compren arroz, un chingo de arroz, no se echa a perder.
Ya sé.
Va, pues perfectísimo, mi hermano. Muchísimas gracias por habernos seguido el cotorreo y habernos aguantado. A nombre de Lu, quiero agradecerles. No sé si tienes algún último comentario, mi hermano.
Nada, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. Yo sé que son temas un poquito frikis a lo mejor, pero está chido. Me encanta tu programa, me encanta todo este rollo de lo paranormal. Y pues si puedo apoyar en eso, putz, contentísimo de hacerlo.
Ah, está chévere, mi hermano, muchísimas gracias. Pues entonces, de parte de Luz, de parte de Toñito, de parte de Ragnar, de parte mía, muchísimas gracias por escucharnos, nos estamos viendo, esto fue Paranormal.